Recién hacíamos mención a lo que eran esos testimonios de guardias de la cárcel que decía que había dos policías para 500 reclusos, que hacían semanas que no se abrían los módulos, imágenes que Gabriel nos aportaba de gladiadores, parecían el circo romano, peleando semidesnudos con una turba que los azuzaba. En fin, a mí me vino a la memoria que el año pasado el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para traspasar el Instituto Nacional de Rehabilitación hacia el Ministerio de Educación y Cultura. ¿En qué está eso y en qué está la problemática carcelaria? Tenemos en comunicación al senador colorado Pedro Bordaberry. ¿Cómo le va, senador?
¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo le va, Gabriela? ¿También?
¿Qué tal, Pedro?
¿En qué está ese proyecto de pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación al Ministerio de Educación y Cultura, y si usted percibe que eso puede ser alguna solución a los dramáticos problemas que estamos viviendo en el sistema carcelario uruguayo?
Mira, lo primero, que ese es un proyecto que tenemos presentado nosotros hace 4 años, sacar las cárceles de adentro del Ministerio del Interior.
Ah, había sido la iniciativa de ustedes anterior a la de resolución del Ejecutivo.
Sí, y en realidad este ahora lo mandaron, pero para que entre a regir creo que en el 2020, 2021.
2021, sí.
2021, es lo que quieren. Pero yo creo que es fundamental, porque lo venía escuchando, y venía escuchando a empezar a Gabriel, que se ha ido muy de cerca a estos temas. Y es uno de los aspectos fundamentales de la política de seguridad. Es no darse cuenta que si las cárceles no reeducan y reinsertan, en realidad eso termina afectando a la política de seguridad en general. Es decir, si uno se pusiera egoísta, en realidad no hacerlo también me afecta a mí, que estoy afuera de las cárceles, porque el que sale con mayores capacidades para delinquir o necesidad de delinquir, porque si no le dan las herramientas para que deje de hacerlo, lo terminan empujando.
Pedro, vos fíjate que vamos a suponer que hubiese una política de seguridad perfecta o muy buena, digamos, ¿no?, que concluyera supuestamente con el envío a la cárcel de todos los delincuentes. En la medida que tenemos un sistema que no tiene por ahora la cadena perpetua ni la condena ni la pena de muerte, cada día salen 20 presos de ahí. Entonces, por más que vos tejas fuera de la cárcel en una política de seguridad buena, eso después se desteje cuando el preso sale, ¿me explico?
Y ese es el aumento del delito, porque el que delinque sigue delinquiendo en su amplia mayoría y se van sumando nuevos.
No está seguro.
Por eso el proyecto, yo creo, lo bueno que tiene, y ahí es un cambio de enfoque. Porque, a ver, el policía se prepara para combatir al delincuente, para protegernos, para atraparlos, para meterlos en la cárcel. Su tarea es esa, pero la tarea en la cárcel no es combatirlo. La tarea en la cárcel es reeducarlo, reinsertarlo, que no lo vuelva a hacer. Entonces, además, obviamente, que tenés que apartarlo, tiene una finalidad sancionatoria, está bien, tiene una finalidad de seguridad pública, es decir, que comete eso no puede estar enseguida en la calle, está todo muy bien, pero sobre todo la finalidad es reinsertarlo. Luego, fíjate que el policía que se capacita, estudia, se prepara para combatir al delincuente, un día le decimos, ahora vas a ir a cuidarlo, le vas a tener que enseñar, entonces es una visión distinta. Por eso los países en que funciona bien la reinserción y la rehabilitación, no está a cargo de la policía la cárcel, está a cargo de especialistas en reinserción y reeducación, porque esa es la finalidad más importante que tiene en el mediano y en el largo plazo. Ese es el proyecto que hace rato venimos postulando que se tendría que aprobar para hacer una cosa distinta, ¿no? Van en ese rumbo, creo que. Aparte hay recursos.
¿Y por qué está trancado, Pedro?
Hay posibilidades que se pueden hacer.
¿Por qué está trancado?
No sé. Nosotros venimos insistiendo y de tanto en tanto lo pedimos. Está ahí, no nos damos cuenta que esta es una urgencia. Fíjate que hace 4 años ya podría estar funcionando el Instituto de Rehabilitación. Y te pongo un ejemplo. El INISA. ¿Vos te acordás? No hace mucho. Era 1, 2, 3 veces por mes se fugaron los menores del INISA, desde el INAU. ¿Te acuerdas lo que era eso?
Sí.
Y se creó el INISA, que es un organismo especializado en qué? en tratar con menores infractores de la ley, en menores que delinquen, que era distinto a todas las otras tareas que hacía el INAU, que hacía unas tareas, y hace unas tareas bárbaras, pero eran distintas. Entonces, el mundo va a la especialización, ¿no? Vos tenés que poner especialistas, y además especialistas con objetivos y metas claros. Y esa es la lástima, que no se apruebe.
Senador, usted hacía referencia de que recursos hay y que también material humano hay. Parece más difícil entender, por lo cual entonces no se termina de aprobar, ¿no?
Pero lo que pasa es que, a ver, vos necesitas obviamente personas que pongan orden ahí. Si estás tratando con una población que delinquió, obviamente que necesitas mayor orden que si una población que no delinquió. Tenés a los militares alrededor pidiendo que no se escapen. La ley es, en eso es claro. Pero necesitas tener a cargo no el que lo trata como un delincuente, sino como una persona que va a dejar de delinquir a partir de que haga lo que tenga que hacer, el polo industrial, todo ese tipo de cosas. Pero tiene que haber políticas y estrategias. También hay un proyecto esperando que sea obligatorio, aún para los procesados, trabajar. Porque está el tema del ocio. Ahí también hay mucho para hacer. Se hizo una fundación hace algunos años para hacer eso. No ha funcionado. Hay algunos proyectos muy interesantes de deporte, de personas que le agregan, le dan su tiempo para que empiecen a hacer más deporte. Es decir, hay que atacar el ocio. Hay que darles hábitos de trabajo. Si los tenés encerrados, no lo van a adoptar. Además, ahí hay otro error que se cometió hace algunos años por el Ministerio del Interior, que también reveló desconocimiento, y es que empezaron a mandar presos de la zona metropolitana al interior del país. Y eso fue un error catastrófico, porque obviamente que había una mayor sofisticación del delito en Montevideo y en el área metropolitana. Los empezás a mandar al interior, están con otros presos que no tienen esa sofisticación, y se expandió en el interior también.
Senador, el hecho de haber sacado las cárceles departamentales de la órbita de las jefaturas y llevarlo hacia el INR, ¿mejoró en algo la gestión o siguió igual?
Lo que pasa es que, de vuelta, eso es una política muy centralizadora que ha tenido la gestión Bonomi, que lo ha hecho con las comisarías también. Entonces uno dice, che, es mejor eso en la medida en que vos centralizás recursos, son más eficientes, etcétera. Pero a veces la realidad local, en especial en el interior, permite un manejo mucho mejor, la gente se conoce más. Yo me acuerdo de mi experiencia como ministro de turismo allá en con el jefe de policía Maldonado, que era un tremendo jefe de policía, San Pedro, me acuerdo, el inspector San Pedro. Él tenía fichado, sabía, conocía los 200 delincuentes que actuaban en Maldonado. Yo decía, no diga que hay 200 porque me asusta a mí. Pero decía, no, tiene esta modalidad, esta otra modalidad. Y se trabaja de otra forma, quizás en las localidades más chicas, con más posibilidades, que cuando vos agarrás y desde Montevideo empezás a centralizar todo y tomar medidas macro. Creo que hay que sacar el Instituto de Rehabilitación de la órbita del manejo de la policía. Eso no hay ninguna duda, porque el concepto, no se dan cuenta, pero el inconsciente sigue combatiendo a los delincuentes. En realidad no hay que combatirlos, hay que transformarlos en mejores ciudadanos.
Muy bien. Senador Pedro Bordaberry, gracias como siempre, muy amable.
A las órdenes, saludos.